Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Estás en el programa de rugby de COPE.es. Coge tu invitación y disfruta del tercer tiempo radiofónico de cada martes. Hoy tenemos un invitado de lujo. Acaba de volver de ser convocado con los Pumas tras superar una serie de lesiones y ha terminado de jugar el top 14 francés con su equipo, el Aviron Bayonnais. En este programa, Benjamin Macome nos hablará de todos los temas de actualidad del rugby, desde una posible fusión de su equipo con el Biarritz hasta la preparación de los Pumas para el Mundial, pasando por el importante compromiso de mañana de España ante los Jaguares argentinos. Antes te presento a las personas que hacen posible que cada semana te acompañemos con un motivo claro, el melón. En el control de sonido está nuestro técnico Pedro y mano a mano con la producción han trabajado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy buena. Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales y correo para dirigirse a nosotros.
Mira, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, recuérdalo como siempre, el 3 con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si tienes algo que decirnos sobre el melón, ya sabes dónde hacerlo. ¡Comenzamos! I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. El fin de semana ha respirado rugby por todos sus poros. Empezamos por nuestros leones y leonas y los distintos compromisos que han tenido, Álvaro.
La selección española comenzó su participación en la Nations Cup con derrota ante Rumanía. El resultado final, 35-6, reflejó un dominio absoluto por parte de la selección del Roble ante los nuestros. En el otro partido, Alemania 15 Jaguares se impuso, Argentina 15 Jaguares, lo diré bien, se impuso a Namibia por 30-10 en un partido en el que los argentinos dejaron grandes destellos de rugby que seguro no pasaron por alto el primer equipo de los Pumas, que ve cómo estos jugadores vienen apretando fuerte desde atrás. Este partido supuso el debut de Felipe Contepomi como entrenador fuera de las fronteras de Argentina.
Mañana 15 de León se enfrentará al combinado argentino en lo que será una dura prueba de superación para los chicos de Santi Santos. Mientras tanto, en Rugby A7 también hemos tenido gran protagonismo este fin de semana. Los Leones del Seven disputaron la segunda jornada del Grand Prix Europeo en León. Tras clasificarse el primer día de competición para la Copa de Oro, en el segundo consiguieron llegar a la final, eliminando a Inglaterra y a Bélgica. En el partido por el título, la selección francesa fue mejor y se llevó el torneo. Tras esta segunda posición conseguida en Lyon, los chicos del Seven han logrado colocarse segundos en la clasificación general, a falta de tan solo un torneo que decidirá qué equipo va a Río 2016 y cuál a la repesca segundo.
Y las Leonas del Seven también jugaron, compitieron en el Grand Prix Europeo de Kazán. Al igual que el masculino, en el primer día las chicas de Yunque consiguieron clasificarse para la Copa de Oro. Ya en el segundo día consiguieron meterse en semifinales al vencer a Holanda, pero primero Rusia y después Inglaterra vencieron a unas Leonas que terminaron cuartas.
El torneo de Bray para las Leonas y el de Exeter para los Leones serán los que decidirán la posición de nuestras selecciones del Seven. Álvaro, ¿qué más torneos han disputado?
Vamos a comenzar con la Liga Francesa, en la que saltó la sorpresa. El Stade Francés se ha proclamado campeón del Top 14 al vencer en la final al Clermont. Recordamos que el equipo de París derrotó al primero de la Liga Regular y el principal favorito en semis, el Toulon, y al segundo de la Liga en la final.
En cuanto a la Super 15, ya sabemos cuáles serán los playoffs por el título que jugarán este fin de semana. Stormers contra los Chiefs y Brumbies contra Highlanders. Hurricanes y Waratahs esperan en semifinales como primero y segundo.
Y el Mundial Sub-20 de Rugby ya tiene final. Enfrentará a ingleses contra los Baby Blacks, la selección neozelandesa. Rodri, ¿será esta la antesala de la final del Mundial Senior?
Veremos, lo comprobaremos en septiembre, a partir de septiembre. Y en San Sebastián terminó la edición de 2015 del Golden Oldies, donde se reunieron más de 1.500 veteranos del rugby de equipos de todo el mundo. Un auténtico lujo de torneo organizado por el Vera Vera, en el que podéis ver en nuestras redes sociales que no faltó ni un chuletón. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del balón ovalado. Hoy en el tercer tiempo tenemos a un jugador de primer nivel mundial. Acaba de volver a los Pumas tras superar varias lesiones y hace tan solo unas semanas ha terminado de jugar la primera división de Liga Francesa con su club, el Aviron Bayonnais. Benjamín Macomé, muy buenas.
Hola, buenas noches y buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ahora se presentan dos partidos por delante contra los Barbarians franceses. Me imagino que con una motivación extra, ¿no, Benja? Para estos partidos, después de volver a los Pumas, después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, la verdad, después de mucho tiempo, primero por lesiones y después porque, bueno, estaba jugando en Francia, mucho tiempo sin jugar con los Pumas y, bueno, es un año especial, el año del Mundial, así que con muchas ganas y con ganas de aprovechar la oportunidad para demostrar lo que puedo dar y, bueno, tener una chance para el Mundial.
Benja, tú que juegas en la Liga Francesa y la conoces desde dentro, ¿ves a los Pumas primero capaces de ganar estos dos partidos contra los Barbarians franceses y después, de cara al Mundial, una posible victoria contra Francia?
Y yo veo que, bueno, el equipo de Barbarians, todos los jugadores que vienen realmente son muchos, algunos jóvenes que tuvieron un gran año, después hay jugadores con experiencia, creo que tiene una combinación muy buena de jugadores, están todos en buen nivel, así que pienso que va a ser durísimo, pero también le tengo fe a los Pumas que venimos jugando o el equipo viene jugando junto hace mucho tiempo, así que creo que colectivamente podemos hacer una diferencia, así que estamos confiados y, bueno, vamos a dar todo para que eso suceda.
Benja, te hemos pillado la salida de un entrenamiento. ¿Estáis ya concentrados en Rosario o cuándo viajáis para allá?
No, ya empezamos desde el lunes, estamos concentrados allá, así que ya con la cabeza puesta en lo que van a ser los dos partidos durísimos contra la Barbarians, así que hoy terminamos con un entrenamiento muy duro y, bueno, mañana ya descanso, así que ya estamos muy enfocados en el partido.
Mañana la selección española se enfrenta a unos jaguares entrenados por Felipe Contepomi. ¿Cómo ves a esta selección argentina que en el primer partido de la Nations Cup dejó muy buenas sensaciones ante Namibia? ¿Cómo ves a los jaguares? ¿Vienen fuertes?
Sí, creo que hace mucho tiempo se ve haciendo un buen trabajo con los jugadores jóvenes con el desarrollo del rugby en Argentina y creo que eso está dando resultados. Todos los años vemos no solo a los Pumitas que hacen buenos campeonatos mundiales, sino estos jaguares que por ahí muchas veces tienen muchos jugadores jóvenes, realmente sorprenden y, bueno, creo que se está haciendo un buen trabajo y no es sorpresa, digamos, que estén pasando por un buen nivel actualmente.
Benja, aquí en España se sigue muy de cerca el top 14 y en especial los equipos del sur de Francia, como el Aviron Bayonnais. ¿Qué ha podido pasar este año para no poder mantener esta categoría en Bayón?
Bueno, algunos partidos clave que no supimos ganar. Creo que hicimos grandes partidos, demostramos todo el año estar a la altura del campeonato, pero bueno, al final lamentablemente al final estuvimos hasta el último minuto viendo si nos quedábamos en top 14 o no, pero lamentablemente, bueno, se nos dio que de descender, así que, bueno, fue un momento muy duro para el club, así que vamos a tratar de volver al máximo nivel lo más rápido posible.
Eso te iba a decir, para de cara al año que viene el objetivo volver al top 14, ¿no?
Esa es la idea y, bueno, ya hablando con entrenadores, el presidente, creo que iba a salir a buscar ese objetivo en el primer año, así que hay muchos jugadores que se quedan, así que yo pienso que va a haber un equipo muy competitivo y que si hacemos las cosas bien, rápidamente vamos a volver al top 14.
Benja, otra de las cosas que se comenta mucho es la posible fusión entre los dos grandes equipos del País Vasco francés, entre el Biarritz y tu club, y el Aviron Bayonnais. ¿Ves posible esta unión?
Sí, escuché mucho, vi las repercusiones que tuvo la gente que está en contra, la gente que está a favor. De todas formas, creo que no está definido todavía, pero se habló mucho y, bueno, cuando se habla mucho por ahí se va a hacer o no sé, la verdad, estoy expectante como todos los que todavía no sabemos, pero puede ser un...
¿Crees que puede ser bueno para ambos clubs?
Y puede ser una buena forma de generar un equipo con una identidad vasca, con un buen presupuesto para subir a top 14 rápidamente y luego pelear el top 14 es un equipo más competitivo, ¿eh?
Benja, se nota que estamos hablando de Rosario a Madrid y de Madrid a Rosario. Este fin de semana hemos vivido la final del Top 14 entre, bueno, tu ex-equipo, ¿no? El Stade Français y el Clermont. Tras la liga regular, pues un poco ha saltado la sorpresa, ¿no? Y tus ex-compañeros se han alzado con el título eliminando a Toulon y a Clermont. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas que iba a ganar Stade Français?
Y la verdad que hicieron bien haciendo ya desde el año pasado que yo estaba, que ya no clasificamos, creo que ya se nota un cambio, una mejoría, un cambio, y se veía un buen equipo con jugadores jóvenes que venían pidiendo pistas y mucho, así que creo que este año fue cuando explotaron todos y una vez que clasificaron a los playoffs tenían una ambición muy grande ya de salir campeones, y realmente no me sorprendió a esa altura, digamos, que el francés lo haya logrado. La verdad que me pone muy contento porque yo tengo, bueno, me quedan varios amigos ahí, así que me pone contento por ellos, digamos, que puedan festejar y bueno, uh-huh. Es una alegría y creo que después de mucho tiempo al club le va a venir muy bien.
Por último, Benja, quería preguntarte, el año que viene Argentina tendrá una franquicia que jugará en el Super 15. ¿Qué piensas de este equipo? ¿Se están haciendo las cosas bien?
Sí, sin duda. Bueno, muchos de los jugadores que hoy están acá van a ser parte de ese equipo. Realmente, bueno, como te decía, hay muchos jugadores jóvenes y con algunos que volvieron, el caso de Nicolás Sánchez, de Agustín Crevi, de Joaquín Tuculet, creo que se puede hacer un gran equipo. Sin duda que va a ser muy duro porque no sabemos de los equipos y el nivel que tiene ese campeonato, así que bueno, va a ser todo un desafío para el equipo, pero realmente porque tengo fe, porque creo que se están haciendo bien las cosas.
Para el equipo y para todo el rugby argentino, ¿no?
Y para el rugby argentino, por supuesto.
Bueno, Benja, por último, como es el partido mañana de España contra esos jugadores, ¿qué jugador destacarías tú de los Jaguares? ¿Quién tenemos que tener más cuidado los españoles para de cara a mañana?
Y ahí, ¿quién te puedo decir? Creo que tiene una buena primera línea, creo que será un arma con la cual seguramente van a buscar someter a los argentinos con todo el power forward. Así que principalmente tener cuidado ahí. Y bueno, después con unos buenos tres cuartos, creo que hay varios jóvenes que pueden definir un partido. Una vez que los forwards ponen el equipo adelante, se hace mucho más fácil y que pueden definir un partido, pero uh-huh. Yo escuché ya de, bueno, España creo que está creciendo mucho también, así que creo que tienen que salir a jugar y sin duda van a ser un gran partido.
Benja, bueno, te emplazo a vernos a partir de septiembre en el Mundial de Inglaterra, ya sea en Inglaterra o en Gales, y bueno, y espero verte allí jugando con los Pumas, poder volver a entrevistarte, eso sí, más cercanos, con dos teléfonos más cercanos, o de tú a tú, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias, bueno, esperemos que se dé todo este año, y muchas gracias a ustedes, y bueno, y suerte para el equipo de España que juega con Argentina. Sí, va a ser lindo y voy a tratar de engancharlo a ver si puedo.
Gracias a ti y suerte también contra los barbarias franceses, Benja.
Dale, muchas gracias.
Se abren las puertas de la tertulia en el tercer tiempo con Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Alcalá. Muy buena, Felipe.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Miguel Ángel Torres, Teto, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana partidazo contra los Jaguares de Argentina, Felipe. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Muy duro va a ser, ¿no?
Lo veo duro y lo veo especialmente duro porque creo que jugamos un rugby algo parecido. Intentamos jugar un rugby de movimiento y uh-huh. Yo creo que los Jaguares también, bueno, los Pumas en general, porque yo creo que ya los Pumas han superado desde los años 80 aquello que hablaban del rugby 10, una melee, un 9 que le abría la apertura y patadón para arriba. y gracias a eso han conseguido lo que han conseguido, ¿no?, hasta ahora. La diferencia es básica entre ellos y nosotros, y es que ellos juegan más rápido y mejor. Entonces lo veo complicado. Pero bueno, yo siempre confío en los chicos y ojalá, seguro que un buen partido van a hacer, seguro que no se van a dejar nada de esfuerzo en el vestuario. Y oye, el deporte siempre nos regala milagros y nos regala sorpresas, ¿por qué no?
Ojalá, ojalá. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves mañana?
Pues hombre, complicado, porque por lo que hemos visto, España lo intenta hacer lo mejor que puede. Es verdad que España no ha ido a Rumanía con la mejor selección posible, pero bueno, los que han estado se batieron el cobre el otro día, dieron la cara, lo hicieron muy bien, pero claro, estos chicos argentinos son muy buenos. A mí me encantó muchísimo la apertura y luego tiene una línea de tres cuartos con mucho dinamismo, una velocidad, tal y como dice Felipe, y una potencia a la delantera que nos va a costar, sobre todo tenemos que mejorar mucho las fases estáticas, tanto la melee cerrada como las touch, o lo mejoramos o lo vamos a pasar muy mal.
Eso os quería preguntar, el otro día se vio ante Rumanía, bueno, que se notaron lógicamente los cambios, Rumanía iba con el equipo casi entero que jugó el europeo, y nosotros, pues con apenas 3-4 jugadores, ¿no? Felipe, ¿cómo lo viste ese partido contra Rumanía? Que yo, a lo mejor me esperaba un poquito más, pero bueno.
Sí, remarco un poco lo que dices. Jugamos con 3 hombres respecto al partido de febrero, me refiero, contra Rumanía en la European Nations Cup. Jugamos con 3 jugadores titulares, o sea, coincidentes. Con 6 en todo el equipo, que estuvieron de otros 3 suplentes. Y bueno, vamos a meter a los del Seven, que estaban con el Seven, eran 4. O sea, que teníamos 10 jugadores iguales a lo que fue el europeo de naciones a este partido. En cualquier caso, pues un poco se repitió la historia que siempre se repite en Rumanía, ¿no? Que ellos poco a poco nos van ahogando, primero con golpes de castigo y luego siempre suelen aumentar el resultado con algún ensayo. Esto yo creo que abre una nueva vía de debate en el rugby español y es otra vez lo mismo, ¿no? Santi Santos siempre dijo que le encantaría tener un bloque, pero es que es imposible que España tenga un bloque si cada vez tiene que cambiar jugadores. ¿Las causas? Pues no lo sé. El entrenador de Georgia nos dijo aquí en Madrid que tú estabas delante. Sí. Que ellos llaman a los jugadores, vienen y ya está, que no tienen ningún problema. Pueden ser muchas. Desde la charla de los georgianos en el vestuario en España, antes de salir, que no sé si la habéis visto, que la ha publicado World Rugby, que, bueno, es un sentimiento por su país y por su club. Bueno, pues el capitán simplemente ya tenían todo hecho, digamos, sí que les hacía falta ganar en España, por supuesto, pero más que a los puntos y más que por la competición, el capitán de Georgia instó a sus jugadores a decirles, nuestro país lo está pasando mal, hoy vamos a jugar por ellos. Yo no me imagino a un capitán de España diciendo eso, sinceramente, y de verdad que lo siento, ¿eh?
La verdad,
pero,
sí.
Pero no sé si es por el sentimiento o si es, que creo que también es muy importante por el tema de que a los jugadores, y lo hablaba esta tarde con el compañero José Ibañez de la revista 22, de que a los jugadores pues realmente no les renta venir a jugar con España. Es muy poco dinero el que se llevan, es mucho lo que se juegan, sobre todo los que tienen contratos en Francia, y realmente al final damos pasos tan pequeños que tampoco deportivamente es que les lleve muy arriba, ¿no?
Eso es. Miguel Ángel, ¿crees que estas pruebas que puede estar haciendo Santi Santos le puede venir bien? ¿Le puede venir bien a España para conseguir eso? A lo mejor sacar algunos jugadores que formen parte de este bloque.
Hombre, es evidente que todas las pruebas de este nivel, de este gran nivel internacional, le pueden venir muy bien a la dupla de Santi Santos o de Miguelón. Pero claro, coincido plenamente con Felipe, es que ves que los demás lo dan todo. En este caso a mí me decepcionó un poquito Rumanía, porque con ese equipo que presentan, que se supone que es el que van a llevar al Mundial, les pudimos haber metido mano, y cuando digo meter mano no digo ganarle, pero haber hecho un gran resultado, y claro, nosotros con lo que teníamos, pues demasiado, porque claro, esta selección no es la misma que jugando con Guillaume Rouet a sin Guillaume Rouet, lo hemos visto en el Seis Naciones, con gente de este nivel, evidentemente subimos mucho. Pero claro, en el momento que quitamos a esta gente, y sobre todo el hecho de que carezcamos de un pateador de garantías, necesitamos un pateador que meta 9 de 9 o 6 de 7, porque es fundamental hacer puntos. Bueno, pues lo que dices tú, hacemos pruebas, pero claro, necesitamos ese bloque consolidado.
Eso
y desde
es,
luego, ahora es. Mismo no lo estamos teniendo. Queremos que los jugadores vayan a Francia, que sean mejores, y cuando resulta que van a Francia, como lo tienen que dar todo por su equipo, no vienen a la selección. Así no podemos seguir.
Pero Teto, también te, bueno, lanzo la pregunta para todos, ¿no? Y yo es algo que le critiqué mucho a Regis, a él directamente, tanto escribiendo como a él directamente, y es que y Santos no lo hace, no digo que lo haga Santos, pero sí que es cierto que a lo mejor para mí hacer el scouting en partidos internacionales como que no lo veo.
Claro, que como que hay que ir con lo mejor, ¿no?
Claro, no tiene muchos partidos, digamos, para probar jugadores. Es cierto que a lo mejor nos haría falta más llamar a Biarritz de vez en cuando, o no sé, o jugar contra la selección de, no sé, de las Landas, por poner ejemplos, de sitios cercanos, hacer más cosas con Portugal, no lo sé. Sí que es cierto que España no tiene muchas oportunidades de probar jugadores, pero a mí es que el scouting en partidos internacionales es que lo sigo sin ver. Y sigo pensando que es mucho mejor llevarse a la Nations Cup a un jugador consagrado que a una promesa que todo el mundo dice que sí, pero todavía no la ha visto. No sé si me entendéis. Sobre todo estoy hablando, por supuesto, de la NC y de la Nations Cup, que son torneos, y aunque esté en este caso sea amistoso, la Nations Cup sí que es un torneo de la World Rugby, ¿no?
Felipe, Teto, sí. Os quería, ciérralo, Felipe, la conversación del 15, porque quiero meterme con el 7.
Sí, básicamente eso, ¿no? Que yo lo de probar jugadores en torneos internacionales, como que no sé si lo veo.
A lo mejor no pueden hacer otra cosa, ¿eh? Yo creo que también es una cuestión económica, y puede que no puedan, que Santi Santos, el hombre, esté atado de pies y manos y no nos lo diga.
Chicos, ¿qué opináis del 7, las Leonas y los Leones? Yo creo buenos resultados este fin de semana, ¿no?
Pues sí, son buenos resultados, Rodrigo, pero yo creo que esto es lo del refrán, nadar para morir ahogado en la orilla. O sea, lo están haciendo muy bien, las chicas lo están haciendo muy bien, las chicas de Junque, y los chicos, pues el otro día, excepcional, perdieron al final con Francia. En Francia, fíjate cómo estaba la grada, cómo animaban los franceses, y nuestros Leones estuvieron ahí, estuvieron a punto de ganar, y eso que los franceses encima se han reforzado. Me da una envidia tremenda ver cómo estaba ese campo, ver todo el dinerazo que se estará gastando esa federación y el poquito dinero que tenemos nosotros y dónde estamos llegando. Pero el problema es que el objetivo es llegar a las Olimpiadas, y yo creo que al final pues se nos va a quedar ahí, porque muy probablemente podamos ir al preolímpico, pero al final va a ser un preolímpico durísimo en el que solo va a coger una plaza el que gane, y claro, te va a tocar enfrentarte con selecciones como Canadá o como Australia o Samoa, Portugal. Entonces yo creo que hemos mejorado mucho, pero ir a las Olimpiadas va a estar muy, muy duro.
Felipe, ¿tú ves alguno de los dos equipos en Río?
Confío mucho en las chicas, porque creo que Junque sinceramente tiene un plan, y es cierto que poco tiene que ver la España de las series de Dubái, por ejemplo, con la España de las series de Ámsterdam. Primera serie y última serie. En la serie de Ámsterdam ganamos a Francia una vez y perdimos otra, y ganamos a Rusia. Es cierto que esta vez, bueno, contra Rusia no tuvimos absolutamente nada, nada que hacer, pero yo creo que las chicas sí que van a ir para arriba, y
van a
por
más,
ejemplo,
¿no?
Ya vamos a recuperar a Marina Bravo, que ya ha estado
ya
seleccionada,
este
pero no está del todo bien, porque si no hubiera jugado seguramente muchos minutos. Y no sé, vamos a ver si entre todos convencemos a Julia Pla, que nos hace falta una definidora, una corredora como el comer, sinceramente.
Por último, tanto Felipe como Teto, top 14, sorpresa del staff francés, Clermont, tengo aquí los datos, 11 ha perdido de 12 finales y ha conseguido 7 títulos de 22 posibles. Yo no he visto un equipo que haya perdido tanto como Clermont.
Llegar a las finales, que además ahí se ha dicho que es las finales no se juegan, se ganan, bueno, pues ellos las finales las pierden, y es muy duro. Encima, a un nivel profesional como es este, equipos que invierten una auténtica millonada, y que llegues y te quedes siempre con la miel entre los labios, pero no solo en la competición doméstica, en la competición europea, pues es una faena. Hombre, yo me alegré porque hay un jugador emblemático, un jugador al que tú has entrevistado, que es Sergio Parise, que ganó la Liga, que lo hizo excepcionalmente bien. Pero la verdad es que lo de Clermont, de verdad, es para hacérselo mirar.
Sí, bueno, Clermont ya lo habéis dicho todos vosotros, ¿no? Con los datos se sabe. Dos patadas falladas de Morgan Parra, que deberían haber entrado, que seguramente hubieran cambiado el partido. Pero bueno, yo creo que esta de francés es justo campeón. Quedó cuarto en la liga regular. Y tanto los cuartos de final como las semifinales marcó más de 30 puntos. Llegó a la final, y como las finales, como bien ha dicho Teto, son para jugarlas, son para ganarlas y no para jugarlas, ganó con lo que tenía, con 4 golpes de castigo de Stein, y para mí, justísimo campeón francés.
Y se ha cargado al primero, a Toulon y el gran favorito, sí, sí. Y a Clermont,
sí,
el segundo.
Sí, por supuesto, sea, a Clermont y a Toulon, y ya te digo, con más de 30 puntos, tanto en los cuartos de final como en la semifinal, 34-18 y 33-16, una cosa así, no recuerdo bien, pero sí que sé que son más de 30 puntos en ambos partidos, sí.
Bueno, Felipe, Miguel Ángel, os espero por aquí cuando queráis, estaremos muy pendientes del partido de mañana. Y nada, y nos seguiremos por las redes sociales para comentarlo, a ver qué tal los Leones de Santi Santos.
Por supuesto, siempre a tu disposición, Rodrigo, encantaos.
A ver qué pasa, mañana nos vemos en Twitter.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Could beat by the Irish, could beat by the Scots.
Hola, soy Alhambra Nieva, fiel seguidora del tercer tiempo en COPE, y yo animo a todos a seguir este gran programa.
Luis Fuentes, nos acercamos al Mundial de 2007 en Francia.
Este ya cayó cerquita.
Este lo vimos ya sonando mucho.
Y a buenos horarios, ¿no? Que siempre se agradece, ¿no?
De verdad, que entre Australia, Nueva Zelanda.
Te toca ahí madrugar, ya hablaremos del siguiente, que eso fue un disparate. No pegamos ojo en un mes.
20 selecciones en 2007.
Sí, 20 selecciones, ya como el anterior. Se juega en Francia, algún partido en Cardiff. Además, Francia juega de local en Cardiff contra los All Blacks, una cosa curiosa. Algún partido en Edimburgo. Los cuarto finalistas, los 8 equipos que llegan a cuartos de final del Mundial anterior son invitados, y para el siguiente, ya habíamos visto que había 80 y tantos equipos en la edición anterior, hay unos cuantos más en esta. Ya estamos hablando de un torneo realmente global.
Para disputarse 12 plazas.
Exactamente, 80 y tantos equipos para 12 plazas.
¿Qué pasa con España, lo primero?
España intenta la clasificación como siempre, pasa directamente a la segunda fase, es una fase muy larga en Europa, muchos equipos, muchos partidos, pasa a la segunda fase directamente, gana su grupo, gana la fase tercera, gana un playoff a Alemania, gana a Chequia, pero claro, todavía estamos en la quinta fase y ya eran 6, y en la quinta tocan Rumanía y Georgia, y ahí se acaba, ahí nos quedamos, no ahí llegamos al Mundial.
Sin embargo, nuestro vecino sí que entra.
Entra Portugal por primera vez, además se los llevaban buscando, yo creo que es un país que hace muy bien las cosas en el rugby últimamente, se mete en el Mundial, bueno, le toca a un grupo muy complicado además, le toca a Nueva Zelanda, le toca a Escocia, juegan con los All Blacks le meten 108 puntos, ellos ensayan, cosa que es, yo creo que es un hito en la historia del rugby portugués, pero además es una de las anécdotas bonitas del Mundial, que no sé si conoces. Después del partido, los All Blacks dicen, cuentan ahí, llaman a la puerta, ¿no?, del vestuario donde están los portugueses. Oye, vosotros vais a estirar después del partido, nosotros sí, oye, ¿por qué no jugamos un partidito de fútbol?
Una pachanguita.
Y hay unos cuantos vídeos, sí, en YouTube, de los All Blacks jugando contra los portugueses un partido de fútbol ahí, que hay algunos que no lo hacían mal.
Vamos además a subir uno de esos vídeos a nuestras redes sociales, Luis, para que lo pueda disfrutar
todo el
mundo.
Sí, porque merece una anécdota, yo creo, preciosa. Y que te dice mucho de este deporte.
El sistema de competición, el mismo, ¿no?
4 grupos de 5 equipos, sistema de bonus, el mismo que el anterior. Parece que ya se va consolidando.
Cuartos de final.
Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Fiji, o sea, mayoría del sur, uh-huh. Escocia, Francia, Inglaterra por el norte. Uh-huh. De ahí ya se empiezan a ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos.
Gales e Irlanda fuera.
Y Gales e Irlanda fuera. Irlanda con el equipazo de siempre. Irlanda no tiene nunca pasado de cuartos en los mundiales. Este año creo que va a ser diferente. Esperemos los que seguimos a Irlanda desde hace tanto tiempo. Pero tampoco en este mundial se queda, y con una generación maravillosa, con O'Driscoll, Logar y compañía. Ahí se quedan.
Bueno, los favoritos de siempre, ¿no? Los que están siempre en la esquina, y la Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, que son los que llegan, además ya con el equipo, bueno, la columna vertebral del equipo que gana el mundial siguiente. Sin embargo, Francia queda segunda en su grupo, se cruza con los neozelandeses, que era algo que no se esperaba. Uh-huh. Juegan en Cardiff y pierden contra Francia. Los neozelandeses pierden en Francia por 2 puntos en un partido que yo creo que todos recordamos, lo que lo vimos lo recordamos, con esos últimos 15 minutos metidos en la 22 francesa, una defensa numantina, los All Blacks que no sabían por dónde entrar, no encontraban el hueco. Francia pasa adelante, habiendo hecho un mundial regular que acabaría aún peor, pero Francia se lleva por delante a los All Blacks, que eran los máximos favoritos, sin jugar en casa en Cardiff.
Y con Inglaterra siguen resistiendo los Phil Vickery, Dalaglio.
Sí, y además está Moody, que ya toma un papel mucho más protagonista. Está Wilkinson, por supuesto. Está Robinson, que es otro de las estrellas. Y está Farrell, el padre de Owen Farrell, que lo repescan del rugby a 13 y aparece ahí jugando de centro un par de partidos. Y ahí está.
Sin olvidarnos de Sudáfrica, ¿no?
No, Sudáfrica, además, que viene fortísima, ya con ese rugby tan físico que conocemos, con Brian Aban en estado de gracia, que acaba siendo el que más ensayos mete, y viene con, para mí es un poco la culminación de esa revolución del rugby, pasando a ese rugby de delanteros muy dinámicos, de centros muy grandes que parecen terceras, con Duplessis, con De Villiers, con Stein, con Percy Montgomery, que es un poco el icono mediático en ese momento. Un equipo, yo creo, que parecía imbatible desde el principio y al final acaba siéndolo.
Pero claro, la gran sorpresa de este mundial no fue ni el que quedó campeón ni el anfitrión, que fue Francia.
Para mí este es el mundial de Argentina, este es el mundial de los Pumas, es el, ese mundial maravilloso que hacen, empiezan ganando los franceses en casa, se desata una pasión total por los Pumas en Argentina, hasta el punto que un Boca River se cambia de horario para que se pueda abrir el partido contra Escocia.
No todas las veces pasa esto.
No.
Que se cambie el partido, fútbol.
En un país como Argentina y un Boca River te dice mucho de lo que era ese equipo, que yo creo que vivía los partidos con una intensidad, una agresividad impresionante, una delantera para recordar, la que estaban ya Rorro, Ledesma, Omar Hassan, estaba Albacete, Fernández Lobe, y una línea sensacional con dos medios increíbles, Pichot y Hernández, con los hermanos Contepomi, con Lucas Borges y con Corleto, que para mí es uno de los jugadores del Mundial, con esas carreras que rompía los partidos, esos ensayos maravillosos con carreras de 50, 60 metros con una zancada imperial.
Fueron los que eliminaron a Irlanda.
Sí, además en ese partido ya empieza a parecer que esa rivalidad entre Ogara y Contepomi, de la que hablamos con Felipe Contepomi aquí en el programa, ya parece que empieza a salir. Se llevan por delante a los irlandeses, se llevan por delante a los escoceses, y a Francia en el tercer puesto le meto, y me parece que son 34 puntos en casa. Era un equipo que además, yo lo viví mucho ese mundial con argentinos, con amigos argentinos en Madrid, en pubs, veías cómo cantaban el himno los jugadores, veías cómo cantaban el himno los del pub, dices, estos van ganando desde el minuto cero antes de empezar.
Y solo pierden un partido.
Pierden contra Sudáfrica.
Contra el campeón.
Sí, el tercer y cuarto puesto es cuando ganan a Francia con esa gran diferencia de puntos. Sudáfrica consigue ganarles y Sudáfrica llega a la final y gana de manera relativamente previsible y casi clara a los ingleses.
Que venía a derrotar a Francia.
Exactamente.
Luis, estos sí que me suenan mucho. Te voy a contar además por qué. Porque yo tenía un compañero argentino en el equipo que cada 2x3 nos ponía a los fabulosos Cadillac. ¿Y esta canción?
Carnaval toda la vida se llama, ni más ni menos, que yo creo, oye, en este mundial que también lo hizo Argentina, con esos buenísimos momentos que nos dieron los argentinos y lo bien que lo pasaron, Carnaval toda la vida podía ser un poco resumir el sentimiento de Argentina y de Buenos Aires en esos partidos de los Pumas, la gente con la bufanda yendo a trabajar, los partidos de fútbol cambiando de horario, homenaje a esa selección sensacional, maravillosa, esos jugadores, Contepomi, Pichot, Corleto y compañía, que nos hicieron muy felices todo el mundial.
Luis, te esperamos la semana que viene con el 2011, anterior al nuestro,
ya
al
estamos,
de ahora.
Ya estamos llegando al final.
Este fin de semana se han cumplido 25 años del torneo de Rugby 7 de Madrid, organizado por el Rugby Cisneros, y Andrea Peláez y Fátima Moreno han elaborado un reportaje de este torneo, convertido en todos estos años en un referente del rugby nacional.
Este fin de semana se ha celebrado uno de los torneos más importantes de nuestro país.
El Club de Rugby Cisneros, club asociado a la Universidad Complutense de Madrid, organizó como cada año el Torneo Internacional de Rugby a 7 de Madrid, pero este año era especial.
Se cumplía la 25ª edición del torneo en el Estadio Central de Ciudad Universitaria. Guillermo Espinos, capitán de Cisneros y parte activa de la organización, nos habla de la importancia del evento.
Es un evento muy importante, tanto a nivel madrileño como a nivel nacional. Creo que es el torneo más importante de rugby a 7 que se organiza en España y creo que es un referente muy importante para una modalidad que ahora se va a sentar en todo el mundo, ya que es una modalidad olímpica.
4 categorías y 24 equipos internacionales fueron los protagonistas que se disputaron el torneo.
Tenemos equipos franceses, este año también portugueses y de Reino Unido. pues hemos tenido un equipo, ahora tenemos en la final, tenemos a Direito, en semifinales de oro hemos tenido a Seveners de Francia, Bobby Seven, también hemos tenido Porto, luego en categorías inferiores ha venido también Belenenses, Mistons, que es un equipo internacional, Odd Sox, Lenton Oilers, una cantidad de equipos, pues bueno, internacionales, otros cuantos que me estaré olvidando ahora mismo, pero que sí que es verdad que el nivel internacional este año ha aumentado respecto a otros.
Guillermo sabe lo difícil que es seguir compitiendo a estas alturas de la temporada.
A nivel de jugador, pues es que el problema es que las temporadas se hacen muy largas. Entonces, el acabar jugando Seven, la acaban jugando los 10, 15 del club que quieren seguir entrenando cuando ya a finales de mayo, pues ya estás cansado de haber estado jugando desde pretemporada que empiezas el 15 de agosto. Entonces, claro, ponerte el 15 de junio, 10 meses seguidos jugando al rugby, al final la gente tiene que dedicarse a otras cosas, gente que tiene familia, estudios, trabajos, que al final, pues en algún momento tienen que decir que basta.
Uno de los principales objetivos de la organización es la difusión del torneo y del rugby en los medios de comunicación.
El boca a boca es muy importante. Ahora sí que estamos potenciando ya las redes sociales. Vamos a intentar crear una página web para que la gente lo vea y crear una serie de material de postventa, por decir una manera, en el cual podamos promocionar un poco el torneo y la gente vea lo que es aquí, la fiesta que luego tenemos, lo divertido que es el torneo durante todo el día.
El secretario de organización del torneo, Juan Pedro Brolese, comparte opinión con el capitán del Cisneros.
Sí nos gustaría tener más repercusión a nivel mediático con el apoyo de las entidades públicas, sea Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid. Por suerte la Complutense nos da un apoyo bastante importante. Probablemente sí debamos mejorar la parte de comunicación.
Más de 750 deportistas, 30 árbitros, 30 fisioterapeutas y más de 90 voluntarios para que todo saliera perfecto en la fiesta madrileña del rugby.
Lo importante en cada torneo es que siempre hay un campeón y en este caso fue el club portugués Dereito el que se llevó la victoria final proclamándose campeón del torneo. Escuchamos al capitán del equipo.
Es muy importante para nuestro club. Nosotros somos todos muy, muy jóvenes y es lo mejor acabar la época ganando.
Pero toda fiesta tiene que contar con un buen DJ, y si además es exjugador de rugby, mucho mejor.
Mickey Pavón fue el encargado de animar el tercer tiempo y nos dejó anécdotas de otros años como esta.
Hubo un año que hubo una liada máxima que justo además ganó el Cisneros, y hubo una invasión al campo, o sea, pusieron la canción de Parada de Tetas, que es como el himno de los torneos, y te juro que fue todo el mundo metido en el campo, tío, eso fue de los momentos más de piel de gallina, y además justo ese año ascendimos y tal, o sea... Yo creo que ese es el momento más importante que tengo de Seven, la verdad.
Desde Tercer Tiempo COPE animamos a la difusión de grandes torneos como este para que el rugby siga creciendo entre nuestros jóvenes.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.
Pelayo Roces del Rugby Oviedo nos va a ilustrar hoy con su sabiduría en los ámbitos de caza nocturna.
Hola, buenas. Hablemos de la danza de cortejo de los pilieres. Los pilieres somos como leones en la sabana. Aguardamos en una esquina, tranquilos, con unas cuantas copichuelas de más. Y esperamos a que los tres cuartos hagan la selección natural. Cuando al final divisamos a nuestra presa, esa gacelilla tierna y posiblemente más reinita que las otras, nos acercamos a ella. No olvidemos que somos románticos por naturaleza, así que intentaremos ser su mejor amigo, bailaremos, la haremos reír, y finalmente, cuando nos armemos de mucho, mucho valor, meteremos morro, lo que suele provocar el aplauso generalizado de todos los del equipo que llevan 10 minutos mirándote. Todo esto se multiplicará por 1000 si la chica también es pilier, lo que produce el hecho cósmico de que dos pilieres se vayan a la cama a hacer melé. Mi consejo para todos, dejar el listón en casa. Un bar es como un campo de rugby, hay pilieres y aperturas, y oye, nunca jamás se sabe lo que te va a tocar ese día. Y lo más importante, contarlo, ya que las mejores historias son siempre las de un pilier. Un abrazo desde Oviedo, chavales.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter en Tres Tiempo Cope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado a través de nuestras redes sociales si veías a los leones y a las leonas capaces de clasificarse para Río 2016. Andrea Peláez, que acaba de aterrizar del curso de deportes de la Fundación COPE en los estudios centrales de COPE en Madrid, ha recopilado alguna de vuestras respuestas. Hola, Andrea.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Pues sí, nuestros oyentes han querido contestar a esa pregunta que hemos lanzado en las redes sociales. En Twitter, Miguel Salado decía que cree más en las chicas que en los chicos, pero que seguro que lo consiguen ambos. Esperemos que sí. Germán Augusto Bulla nos decía que está complicado clasificar los dos seven, pero que se ha demostrado este año que con trabajo se puede llegar a los objetivos. Y en Facebook nos contestaba Julián Ledo Arrauz y nos decía que también confía un poquito más en las leonas.
Andrea, te echo de aquí a tres meses estar jugando al rugby.
Bueno, pues ya te digo que ya me ha picado el gusanillo.
Ya te lo digo
rugby,
yo, ya te lo digo yo. Y este fin de semana el Gaztedi Rugby de Vitoria ha organizado el primer campeonato nacional de rugby inclusivo. En él han participado el equipo de rugby Egea de los Caballeros y el rugby Cullera. Quiero destacar la gran labor de estos clubes y de todos los equipos que en España apuestan por el rugby de inclusión, ya que en todos estos chicos y chicas se vive mucho más de cerca los grandes valores del deporte ovalado. Hasta aquí ha llegado la 19ª entrega del Tercer Tiempo. Os esperamos, ya sabéis dónde, la semana que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.